A todos, yo me voy a aprovechar. No escribe este boli, Valentín. Ahora. Bueno, pues es así como hay que enfrentar las situaciones, como un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y en la palabra de nuestro Señor tenemos muchos ejemplos, muchos personajes que pasaban situaciones muy malas. Y en la vida siempre nos van a acontecer malas situaciones y dificultades y tropiezos, pero también hay muchos de ellos que son por servir al Señor. Nosotros en este país tenemos esa ventaja, ese privilegio, pero en otros países no es así. Aquí lo podemos hacer libremente, pero en otros países no es así. Y en la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, los profetas y todo esto, cómo eran perseguidos y cómo eran mártires y su vida daban por el Evangelio. Y las dificultades y los problemas nunca han faltado. Ya decía nuestro Señor Jesucristo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero nos pide confianza, nos pide fe. Dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, en esta mañana, Padre, a ti te damos toda gloria y toda honra. Señor, nos reunimos, Señor, tu pueblo, para bendecir tu nombre, Señor, para levantar nuestra voz, alabanza, adoración, Señor, como hemos hecho, que tú abra nuestros oídos espirituales. En esta mañana queremos escuchar solo que tu palabra, Padre. Ayúdanos en esta mañana que tanta falta nos hace, Señor. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 17, y dentro de la historia del pueblo de Israel todos sabemos, todos tenemos conocimiento de cuál fue su trayectoria. Y desde que llegaron a Egipto y empezaron a ser un pueblo, empezaron a ser una nación, pues como era un pueblo fuerte que crecía y que se hacía poderoso, porque la mano del Señor estaba con ellos, porque fue siempre su pueblo elegido, pues entonces siempre las demás personas, las demás naciones y su entorno, pues se sentían amenazados, sentían envidia, sentían recelo, y por eso era el motivo de quererlos someter, como en el caso de Egipto. Y ahí vemos cuando sale el pueblo de Israel de Egipto como nación, como hecho una nación, y andaban deambulando por el desierto. Todos sabemos que fueron 40 años. Y en Éxodo capítulo 17 iban con el único propósito y la única visión de llegar a la tierra prometida, una tierra que no conocían, un sitio donde ellos nunca habían estado, pero era un sitio donde el Señor les había dado. Es una herencia que el Señor les había dado y era una tierra, como bien dice la palabra, fructífera, de la cual la tierra les iba, trabajando la tierra, les iba a mantener, porque dice que era una tierra que fluía leche y miel. Entonces, en el camino, dice que vino Amalek con la intención de pelear contra ellos. Éxodo 17, capítulo 8. Y entonces le dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y José hizo como le dijo Moisés. Y entonces, peleando contra Amalek, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Israel ganaba. Pero cuando la bajaba, ganaba Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, y entonces cogieron una piedra, se la pusieron para que se sentara, y él se sentó, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de una y el otro de otra. Y así hubo en las manos de Moisés firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí dice la palabra concretamente que en una batalla que tuvieron el pueblo de Israel contra los amalecitas, dependía simplemente de la victoria de Israel si tenía Moisés las manos alzadas o no. Lo dice muy claro. Y aquí vamos a analizar un poco, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios caminaba hacia la tierra prometida y se encontró con estos enemigos en el desierto, ¿verdad? Como hemos dicho, que en la vida del creyente, de cualquier persona, pero vamos a enfocarnos en nuestra vida, en la vida del creyente, por la vida siempre vamos a enfrentar obstáculos, dificultades, Y muchos de ellos van a ser los que nos van a querer alejar del propósito que tiene Dios para nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, podemos ver principios y podemos ver muchos ejemplos importantes de cómo se puede salir victorioso de en medio de estas situaciones. Y no es que sea una cosa fácil, pero es posible que se pueda salir victorioso. Y digo esto porque ante una misma situación de una crisis en una familia, miembros de la misma familia sufriendo lo mismo, unos salen victoriosos y otros se derrumban. Entonces eso depende de cada persona. Quizás por naturaleza unas personas tengan una psicología más fuerte que otras, ¿verdad? Porque hay cosas que a personas les afectan mucho y a otros no. Las mismas cosas, ¿no? Entonces depende de la persona, de la naturaleza. Pero dejando la naturaleza humana todo eso, mirando y enfocándonos en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Padre, y teniendo fe en Él, es la manera en la que podemos asirnos de Él y estar ahí afianzados en la roca. Dice la palabra que cuando vienen los amalecitas, el pueblo de Amalec, venía con la única intención de matar y despojar a los israelitas, ¿verdad? Era un pueblo nómada y se movían y deambulaban por las llanuras del desierto alrededor del Sinaí buscando a quien saquear, porque era a lo que se dedicaban. En otros pasajes de la palabra vemos que venían los amalecitas y dice la palabra que venían como una plaga de langostas, que llegaban a la tierra y acampaban con sus camellos y dice que contaminaban la tierra, pero los compara como que eran una plaga, que donde llegaban pues devastaban todo y hacían lo mismo, matar y saquear, ¿verdad? Entonces el espíritu de Amalec es un espíritu de contienda, y se levanta directamente contra los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. Para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia. Es como si tuviera algo personal contra nosotros. Y yo ahí puedo ver, ¿verdad?, al enemigo reflejado directamente. Porque cuando el pueblo de Israel va a alcanzar el propósito de Dios, las promesas de Dios, caminando en fe por el desierto, una generación que no había oído hablar de Dios, una generación que se había criado en cautiverio como esclavos, que muchos de ellos no habían escuchado hablar del Dios de los hebreos, porque no tenían ni una identidad como nación, pero cuando salen de allí salen con una identidad, salen con el propósito de buscar a Dios y de poblar un lugar donde se podían establecer toda la nación y así dividirse en tribus y ser lo que fueron, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál era la intención del enemigo? Deshacer todo eso, el propósito de Dios. Y cuando el enemigo viene a nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes, que sepas que es su única intención, de dañarnos de cualquier manera, de cualquier manera que venga. Entonces, desde la historia del pueblo judío, podemos ver y puedes recordar que es así. Y es una cosa que a veces no nos damos cuenta, pero es así, desde un principio, desde aquel momento, ¿verdad?, siempre tuvieron enemigos y en cada época de la historia han tenido enemigos con la única intención de someterlos y hasta de exterminarlos por completo, ¿verdad? Desde Faraón, Amalec, las tribus cananeas cuando conquistaron la tierra prometida, Amón, Asiria, los babilónicos con sus deportaciones, los edomitas, Edón, Egipto, Etiopía, los filisteos, Moab, Siria, Roma en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como conquistaba y sometía también, y también más reciente la Alemania nazi. Podemos ver el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, cómo en cada época de la historia siempre tuvieron oposición y siempre hubo alguien que los quería exterminar y alguien que siempre que los señalaba. Y hoy en día también son señalados continuamente y entre musulmanes y judíos pues sabemos el conflicto que hay, ¿verdad? Por posesión de tierra y todo esto. Lo sabemos cómo está Palestina a rasgos modos, pero sabemos que hay conflictos y que hay hay siempre problemas por la zona. Entonces, de la misma manera, de la misma forma, cada uno de nosotros en la vida siempre vamos a pasar etapas de dificultades, siempre vamos a pasar contratiempos, luchas, que van a venir de resultado muchas veces de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Y también ataque directo del reino de las tinieblas. Y por eso el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo de ataques, de tribulaciones y de situaciones difíciles sabía mucho porque fue experimentado, cuando el Señor le eligió dijo, este es instrumento escogido y yo le voy a enseñar lo que hay que padecer por el reino de Dios. Porque él tenía un celo muy grande por Dios, por su ley, ¿verdad? Porque él era fariseo y todos sabemos a qué se dedicaba Saulo de Tarso. Él perseguía a los del camino, a los creyentes, y los llevaba a las cárceles y firmaba las sentencias de muerte y todo esto. Él se dedicaba a eso, pero lo hacía por celo de Dios. Lo hacía por celo de Dios. Estaba equivocado, pero Dios le escoge por eso, porque veía que tenía tanto celo por él, que por eso le escogió. Entonces, el mismo apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6 a estar firme contra todas estas asechanzas y lo dice vistiéndonos con la armadura de Dios. Y dice Efesios 6, capítulo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice que para que podáis estar firmes, para que podáis estar firmes contra las asechanzas. No está suponiendo que si algún día nos ocurre algo o si algún día tenemos alguna asechanza, para que estemos preparados. Mira, el soldado, cuando se prepara, es para ir a la batalla. Y hoy vivimos en otros tiempos, pero antiguamente el soldado se preparaba para ir a la batalla porque sabía que iba a ir. Y le iba a costar la vida en su destreza, en la pelea, entonces se preparaba bien. Y aquí está diciendo que tenemos que estar firmes, ¿verdad? Y el día malo, cuando venga ese día, que podamos resistir. Y está hablando de que tenemos un atuendo como hijos de Dios y como guerreros de Dios, tenemos una armadura, y si sigues leyendo, habla de la espada de dos filos, que es la palabra, habla del escudo de la fe, para que los dardos del maligno que tira continuamente no nos toquen, habla de todo esto. Y es bueno leerlo y meditarlo, ¿no? Porque es lo que cuando nos levantamos por la mañana y nos vestimos, por fe nos tenemos que vestir esto también, porque sales, pones un pie para salir a trabajar y no sabes lo que te puede pasar, ¿verdad? No sabes. Te puedes resbalar y puedes caer y te puede pasar algo o no, pero a lo mejor te puede pasar algo, ahí mismo, nada más levantarte. Entonces parece una cosa así, que es normal, que le pasa a cualquiera, pero nosotros no queremos que nos pase. Porque sí es cierto que vivimos en un mundo caído, pero como oraba Jabes, Señor, que tu mano esté sobre mí, que me libre del mal para que no me cause dolor. Jabes dice que era el más ilustre que los demás hermanos, porque oraba a Dios y decía, Señor, quiero que ensanches mi territorio y quiero que tu mano esté sobre mí para que me libres del mal, ¿verdad? Y que no me cause dolor, que nada me cause dolor. Y esa es una oración bien lícita cuando te levantas por la mañana, Señor, y orar esto, porque estamos tan expuestos, somos tan vulnerables, somos tan frágiles, que hasta que no nos toca la salud, no nos damos cuenta. Y tenemos ejemplos con nuestros hermanos, que hoy estamos bien, y me habéis escuchado decir esto muchas veces, que hoy estoy bien, pero yo mañana no sé cómo voy a estar, por muy cristiano que sea, y por mucho que me ame Dios. Porque si a su hijo le amaba tanto, y permitió que pasara eso, ¿verdad?, por amor a nosotros. Y que a mí Dios me ame no quiere decir de que no me vaya a pasar nada. No quiere decir que no me vaya a pasar nada. Por supuesto que Dios me ama y nos ama porque ha muerto por ti y por mí y envió a su único hijo. De tal manera nos amó que mandó a su único hijo. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que la ley de la gravedad no nos afecte. Si me escurro me voy a caer y me puedo partir en dos. Y también la enfermedad es la ley de la gravedad que hay en un mundo caído. La enfermedad cuando llega a tu vida y te toca de repente y estás bien y de repente ya no. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Y no quiero ser pesimista y no quiere decir que nos tengamos que levantar por la mañana temblando, pero nos tenemos que levantar por la mañana vistiéndonos la armadura de Dios. Entonces los problemas y las pruebas van a venir de cualquier manera. Cualquier crisis como enfermedad, problemas financieros, cuando te falta el trabajo, algún desengaño sentimental, errores propios, cosas que queremos y que no alcanzamos. Y como te empieces a fijar en lo que tienen otros, estás perdido, porque siempre va a haber uno que aparentemente esté mejor que tú o que tenga más, y encima siendo pagano. Y esto no es que nos tenga a nosotros que hacer apretar los dientes, pero a veces lo ves y dices, fíjate, los paganos, mira qué bien les va, pero es que es la ley de vida. Y para eso está el contentamiento. El apóstol Pablo dice que él tenía contentamiento, sabía contentarse con un mendrugo de pan y también cuando era rico y cuando tenía posesiones. Y si tú estudias la vida del apóstol Pablo, mira, no hubo hombre en la tierra que esté registrado, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que por causa del Evangelio pasara tantas penurias y tantas cosas. Y al final pues, murió decapitado en Roma. Y fue por el Evangelio, por llevar el Evangelio. Entonces, todo esto lo sabemos. Y estás diciendo, bueno, pero eso lo has dicho muchas veces y eso lo sabemos todos ya. Pero ahora bien, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante estas situaciones? Porque estas situaciones las hay ahora. Y vienen, nos han venido y vendrán. Cada uno sabe lo que ha pasado en su vida. Todos hemos pasado de todo. Y han venido estas situaciones. Y hay muchas veces que no las hemos sabido gestionar y nos han afectado y nos han hecho buenas heridas y aún podemos hasta ver las cicatrices, ¿verdad? Pero ¿qué actitud debemos tomar? Yo voy a poner el ejemplo, claro, de la actitud de Moisés, del pasaje que hemos leído. ¿Qué dijo? Le dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear. Él cuando vio al enemigo, lo primero que hizo, dijo, escoge varones y sal a pelear. Da la cara, porque nosotros estamos aquí por derecho, estamos pisando esta tierra por derecho, porque Dios, vamos en el nombre del Señor. Y estos a nosotros no nos van a cortar el paso. Sal a pelear. Pero mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano, como ya hemos leído, ¿no? El cetro, el cayado de Dios, que era como la autoridad que tenía el pastor, porque sabes que Moisés era pastor de ovejas. Y antes de esos años en el desierto, de esos 40 años, estuvo 40 años en el desierto de Madián apacentando las ovejas, el rebaño de su suegro Yetro. Y él se iba por el desierto a buscar pastos para sus ovejas. Y yo cuando veo a Moisés por el desierto con el pueblo, veo al pastor, tú, con el cayado de pastor, que es cayado, sirve de cayado y sirve de vara. Y dice el Salmo que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque la vara es para disciplinar, pero el cayado es cuando la oveja se va a escurrir por un precipicio, cuando tal, la coge, ¿verdad? La coge así. Y también vale para cuando viene un lobo o una alimaña, atizarle un buen palo para que escape. Y yo veo ahí a Moisés como pastor intercediendo por su pueblo, ¿verdad? Entonces aquí vemos una combinación de la parte humana de Josué, dice escoge gente que salga a pelear, escoge, ya se sobreentiende, escoge a esos varones que sean diestros en la batalla, porque no fueron todos, por supuesto, escoge a esos varones y sal a pelear. Y aquí vemos esa combinación, la parte humana, lo que yo puedo hacer por mi parte, que está basada en mi adiestramiento, en el adiestramiento guerrero de Josué, y también la búsqueda de Moisés del auxilio divino a través de la oración. Y es cierto que nuestra primera opción tiene que ser esta, buscar a Dios en oración, pero al mismo tiempo tenemos que combinar esas peticiones con nuestra acción. Por eso dice en Santiago que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esto significa que si a mí me vienen a petar en la puerta pidiéndome ayuda porque necesita una persona, como muchas veces pasan en la localidad donde yo vivo, no sé aquí, pero allí pasan muchas veces, y vienen pidiendo algo, Y pues siempre les damos algo de comer, alguna cosita. ¿Y de qué valdría que yo le dijera, no, no te di nada? Y me pusiera a orar por esa persona, Señor, suple a esta persona. Me siento allí, me meto para casa, me siento, suple a esta persona, Señor, súplela, que no le falte de nada. Con mucha fe, por supuesto. Y a la semana viene a petar la puerta y digo, no, no te di nada, no te voy a dar nada, pero estoy orando por ti, para que Dios te supla. Yo oro con mucha fe, pero esa persona no le está supliendo a nadie, porque por una cosa o por otra me está petando en mi puerta. Qué casualidad, ¿no? Y yo oro, Señor, a esta persona súplela. Y viene otra vez a la semana y vengo a que me des algo. No, no, estoy orando por ti. Sigue, sigue intentando lo que yo estoy orando por ti. La fe sin obras es muerta. Si yo estoy orando y peten en la puerta, le voy a dar una bolsa de comida. Entonces, estoy orando para que esa persona le suplen. Ya está suplida. Yo puedo seguir orando, pero ya está suplida. Y todos sabemos el chiste de ese Señor, ¿qué me hago? Manda a alguien. Manda a un ángel. Un ángel manda. ¿Por qué no? Que venga aquí y me lleve. Y viene uno en una barca ahí sudando. ¡Te subo! No, no. Estoy esperando un ángel. Cuando se ahoga, dice, Señor, ¿no me mandaste al ángel? ¿Cómo que no? Y fue remando el ángel, sudando la gota gorda hasta medio del mar y no te quisiste subir. Entonces las cosas no son como las pensamos. Es la realidad. Ayúdame, Señor. Y para eso estamos tú y yo, para ayudarnos. Sí, por supuesto que si quiere va a mandar un carro de fuego y te va a arrebatar, pero solo si quiere él, no si tú quieres. ¿Verdad? Como le pasó, ¿verdad? Si quieres, ¡fum! Elías, fue Elías, creo. Como le pasó a Elías. Pero no es si yo quiero, es si él quiere. Entonces, la fe sin obras es muerta. Aquí vemos que dijo, sal a pelear y yo voy a estar intercediendo. Y hay una imagen que yo busqué y se ve una llanura. La podríamos haber puesto, pero da igual. Se ve una llanura y a los dos ejércitos dándose de palos y batiéndose el cobre. Y vemos a Moisés sentado en una piedra con la vara y Ur y Aarón sujetándole las manos. Si te das cuenta, dijo que cuando cayó el sol, supuestamente estuvieron o todo el día o parte del día peleando sin parar. Y él así intercediendo por su pueblo, ¿verdad? Porque se le cansaban las manos. Y Moisés fue un gran intercesor por su pueblo. Un gran intercesor. Si tú lees todo el tiempo que estuvieron por el desierto, intercedía continuamente por su pueblo. Esto significa, ¿verdad? Como hemos leído, cuando Moisés alzaba la mano, Israel ganaba. Cuando la bajaba, perdía. Y entonces ahí estaba Moisés sentado en una piedra. ¿Y esto qué significa? Que en muchas ocasiones nosotros no podemos solos. En muchas ocasiones, cuando tú en el grupo de la iglesia te pasa algo y lo pones una petición, tienes la tranquilidad, que es una realidad, porque es algo que lo sientes, que al momento la gente está intercediendo, la gente se está preocupándote por ti. Y cuando ya a alguno se le ocurre mandarte un WhatsApp o llamarte, eso ya dices, oh, como que respiras hondo. Yo lo digo lo que a mí me ha pasado, como que respiras hondo, dices, oh, gracias Señor. Y como que sabes que no estás solo ante esas situaciones. Porque es, o sea, lo sabes porque lo sientes, porque es verdad, tú. No es algo psicológico ni que yo me estoy mentalizando y, ah, no, no, no es una terapia, es una realidad. Mi hermano, eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando el cuerpo de Cristo, como uno, intercede. Tú puedes ver a los israelitas peleando contra Amalec como una persona. Yo veo a Josué como una persona, como un ejército, como que era el general. Y aún a todos. Todos a uno, ¿verdad? Y ves cómo el cuerpo de Cristo está orando por ti y está intercediendo. Entonces, cuando Moisés oraba, su pueblo ganaba, porque la batalla es de nuestro Señor. Porque los hijos de Dios, ¿sabes cómo ganamos las batallas? Las ganamos de rodillas. Porque el ponerse de rodillas también es una actitud, es una acción. Clavarte de rodillas es algo físico, ¿verdad? Antiguamente para los israelitas, para los hebreos en el Antiguo Testamento, postrarte delante de alguna persona, eso era una reverencia, eso era una sumisión, y aquellas personas que venían delante de Jesús y se postraban, tenían mucho ganado, porque le estaban reconociendo como que era el Mesías. Ya dice bien claro en Gálatas 6, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. De esta manera agradamos a Dios porque estamos cumpliendo con la ley, ¿verdad? Y esta necesidad que todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos el uno del otro demuestra una unidad para ayudarnos y complementarnos en la vida cristiana y complementarnos en lo que ocurre, en las cosas cotidianas que ocurren. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que todos los miembros del cuerpo se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque si una parte de tu cuerpo es muy hábil y tiene una buena cualidad para hacer algo, la honra es para ti, ¿verdad? Y cuando te dan un premio no dicen, no, a fulanito de tal, a la mano de fulanito de tal le vamos a dar un premio porque es muy buen jugador de tenis. Entonces esta persona, la mano o el brazo de esta persona, no, es él, ¿verdad? Cuando a un campeón de élite le dan, de cualquier deporte, le dan un premio, se lo dan a él. A ese futbolista no le dicen, no, porque las piernas de ese futbolista llevan un premio. No, es él, me explico. No es el miembro del cuerpo, es el cuerpo. Entonces, cuando cualquier miembro se duele, todos nos tenemos que doler, porque es algo espiritual, porque somos parte de una familia. Si estamos en una familia, es que somos parte de ella, ¿verdad? Y cuando tú eres de la familia de Cristo, pues es la familia que tienes. No la has elegido, ¿verdad? Es tu familia. Entonces es así. Entonces, orar y actuar. Ese es el detalle. Orar y actuar. Hay un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, que estaba Jesús en el mar, creo que era por el mar de Galilea, con sus discípulos en la barca, y de repente se levantó una gran tempestad, pero Jesús estaba descansando, Jesús dormía. Esto es en Mateo 8, 23. Y de repente sus discípulos le despertaron, le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo, pero ¿por qué estáis preocupados? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y se levantó, reprendió al mar y vino una tranquilidad, vino un bonanza. Entonces el Señor le reprendió y les dijo, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? ¿Sabes por qué? Les reprende, les regaña, porque cuando uno duda, no actúa. Cuando uno tiene miedo, no actúa porque se queda paralizado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos actuar, porque entonces no hay nada que nos empuje y nada que nos motive a hacerlo. Y hay muchos personajes en la palabra, y yo voy a ir acabando. Hay muchos personajes que tal como hablaron y tal como actuaron, tuvieron fe. El primero, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, que estaba allí en el Getsemaní obedeciendo y diciendo, Señor, yo no quiero, pero si es tu voluntad, que se haga, pero yo no quiero. Pasa de mí esta copa, pasa de mí este trago. ¿Verdad? Ese es el primer ejemplo de obediencia, porque la fe es obediencia también. Y es actuar también, el tener fe es en actuar. Por ejemplo, vemos un caso de Job y su esposa. Sabemos que dice la palabra que era el más grande y el más rico, el más importante de todos los varones que había en Oriente en aquella época. Y todos sabemos cuál fue su historia, que teniendo todo, de repente pierde todo, porque Dios lo permite. Y no nos hagamos jaleos en la cabeza, fue una prueba, y lo sabemos. Y puedes decir, bueno, y si era tan bueno, si agradaba a Dios, mira si era buena gente, que era un temeroso de Dios, que él ofrecía por sus hijos sacrificios a diario, por si acaso ofendían a Dios. Por si acaso. Era una persona temerosa de Dios, pero el diablo pensaba que todo lo que tenía y todo eso era no por ser temeroso de Dios, sino que era temeroso de Dios y estaba agradecido a Dios por todo lo que poseía, porque dice lo que tenía y era el más rico que había. Tú ahora te puedes imaginar la persona más rica. Pues ese era Job en aquel tiempo. Y después de que se queda sin nada, absolutamente sin hijos, sin nada material, sin nada, su casa aún se le desploma y está ahí tirado en los escombros, rascándose de una sarna con un tiesto, con una teja, con una piedra, con lo que fuera, ¿verdad? Rascándose ahí. Y aún le dice su mujer, pero aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Su mujer, porque estaba dolida, porque le echaba la culpa a Dios de lo que le había pasado y porque no entendía en su cabeza el por qué de repente en un día había perdido absolutamente todo. Habían matado a todos sus hijos, le habían robado todo el ganado, había perdido absolutamente todo de un día para otro. A ver, ¿qué mente aguanta eso? ¿Qué persona aguanta eso sin desplomarse? Yo no la justifico, pero ¿qué persona normal y corriente de repente no se vuelve loca cuando le pasa eso? Pero sin embargo, Job, ¿qué dijo? Y dijo, como suele hablar, cualquier mujer fatua has hablado, o sea, cualquier mujer sin entendimiento, sin sabiduría. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Le pregunta. Y dice la palabra, en todo esto no pecó Job. Ante una misma situación, las dos personas, que son las que más les duele, que son los padres de sus hijos y los dueños de todo, ante la misma situación uno actúa de una manera y otro de otra manera, contraria. Uno honra a Dios y la otra maldice a Dios. Maldice a Dios y muérete. O sea, le estaba diciendo, pero muérete ya y maldice a Dios. Fíjate cómo estaba ella, cómo tenía la cabeza. ¿Verdad? Esa mujer de que habla el Evangelio según San Mateo del flujo de sangre, ella decía dentro de sí, si yo solamente tocare su manto, voy a ser salva. Y fue, actuó. Ella creía eso y actuó, fue y lo hizo. Cuidado, que esa mujer podía haber sido apedreada porque era una mujer con flujo de sangre, una mujer impura, y iba a tocar a la gente. La podían haber matado a pedradas, la podían haber lapidado. En ese mismo momento, le importaba bien poco, dijo, yo voy a tocar su manto porque creo en él. Y el Señor le dijo, simplemente le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ella se movió en fe y lo que le salvó fue la fe. Podía haber dicho el Señor, yo te salvo porque soy quien soy. No, tu fe te salva, tu fe puesta en mí, por supuesto. Una mujer cananea, para un judío un cananeo era un perro. Y entonces le dijo, fue clamando a Jesús y aún le llamó hijo de David, que es un título. Le dijo, ten misericordia de mi hija, que mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y entonces Jesús empezó a entablar una conversación con ella. Podemos ver luego que era como para probarla. Pero dijo, no, mira, no es bueno que el amo el pan de sus hijos lo echa a los perrillos. Eso no se hace. Bueno, Señor, pero aún los perrillos son capaces de las migajas comerlas, ¿sabes? Y al final, hablando con ella, ¿sabes lo que le respondió Jesús? Le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sana. Aquí vemos lo que a esas personas les movía era la fe en Jesús, pero se movían, no se quedaban en casa sentados, ¿verdad? No se quedaban en casa sentados, se movían, ¿verdad? Los 40 años que estuvo el pueblo de Israel dando vueltas por el desierto, 40 años tú, una ruta de aproximadamente 1.000 kilómetros. Yo no sé a pie cuántas jornadas serían, no lo sé, pero una ruta de un poco más de 1.000 kilómetros, 40 años. Yo creo que calcular así por encima que en un año se podría hacer. Y si no, en dos, no pasa nada, pero 40 años. Quería el Señor que toda esa generación pasara. Toda esa generación que salió de Israel quedó en el desierto. Una generación nueva que habían nacido en el desierto, que habían nacido en un desierto, sin conocer nada. Y fueron los que entraron, tú. Pero ¿sabes por qué estuvieron tantos años? Por su dura cerviz, por no obedecer a Dios y con frecuencia incumplir sus mandamientos continuamente. El mensaje es orar y actuar. Y yo pienso que es lo que estamos haciendo y debemos seguir haciéndolo. Porque en un mundo caído y tal como está la cosa, que está el mundo revuelto, ¿qué nos queda? Orar y actuar. Todo lo que tengamos en nuestra mano de hacer bien al prójimo, que lo hagamos. Y no miremos tanto lo material, que lo material hoy está aquí. Mira Job, hoy está aquí y mañana no está. Y la gente que de las guerras, hoy tienen un imperio, una empresa, una fortuna, un empleo, casa, lo que quieras, y al día siguiente no tienen nada, porque cuatro bombas se lo han deshecho. Y esas personas se agarran a lo que tienen, a la vida, no se agarran a lo material. Y el que tiene fe se agarra a su fe. Y nosotros tenemos ahora muchas cosas y vamos a saber, las sabemos valorar, vamos a saberlas valorar, pero que no nos olvidemos de orar y actuar. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.